Buenos días a todos. Es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Una palabra de agradecimiento a la Iglesia, al Pastor Daniel, por la invitación para poder compartir la palabra con ustedes. Y también quiero aprovechar la oportunidad y decirles que en nombre de Cristina, María Esther, Sara y toda la familia, darles una palabra de agradecimiento a la Iglesia por el apoyo, por el cariño, por las muestras de amor, por las oraciones de ustedes a favor de mi suegra. Creemos en la soberanía del Señor y en su voluntad. Por eso los alentamos a que sigan orando para que la misericordia de Dios y la gracia de Dios se pueda ver en la vida de ellos y de toda la familia. Gracias por todo el apoyo de ustedes. En esta mañana quería compartir una palabra con la Iglesia. Y es una palabra que está en la palabra para alentarnos, para estimularnos, para refrescar y afirmar algunos conceptos de la palabra. Nosotros vemos que en toda la Biblia, cuando Dios ha llamado, ha desafiado a sus fieles, estos hombres y mujeres actuaron de diferentes maneras. Si nos vamos a un ejemplo como Abraham, allí tranquilo en Génesis 12, con su familia, su parentela, su negocio, su esposa, su trabajo, su oficina, la computadora, el ganado, la bolsa, la venta de criptomanía y todo eso, el tipo estaba tranquilo hasta que no sabemos cómo, si fue por email, si fue un mensajito de texto, Dios le dice, deja todo y andate. ¿Cuál fue la reacción de Abraham? Se fue. La Biblia no nos dice si puso algún problema. No, se fue directamente. No es tanto así el caso de Moisés, Reaccionó de otra manera, pero al fin y al cabo cumplió lo que Dios le dijo. Tranquilo, 40 años en el desierto, se encuentra con Dios y Dios le dice, mira, va a pasar tal cosa. Y ahí encontramos en Éxodo los famosos peros de Moisés. Pero esto, pero aquello, pero de aquí, de allá, hasta que a Dios se le terminó la paciencia y le dijo en criollo, pibe, mira, vas a ir vos porque yo lo decidí. Allá está tu hermano, así que quédate tranquilo, anda. ¿Y qué hizo Moisés? Fue. Otro que no reaccionó muy bien fue Jonás, a ese desafío que Dios le estaba dando. ¿Y qué hizo Jonás? Ni obedeció, ni puso peros. La famosa frase en criollo que dice, rajemos, bueno, la inventó Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Se fue. ¿Qué problema tenía Jonás? Sí, era racista. Pero no le molestaba tanto ir a Nínive y que la gente aceptara el mensaje. Lo que más le iba a doler a Jonás, me parece, era que Dios los perdonara. ¿Cómo vas a perdonar a esa gente? No, Jonás era amigo de los apóstoles que le dijeron a Jesús, ¿querés que oremos y que baje fuego del cielo? Bueno, estaban en esa misma tónica, pero Jonás reaccionó de una manera totalmente contraria. Jeremías, ya lo sabemos, Señor, yo soy un pibe, vos me estás mandando a que yo predique, soy un chico, no sé hablar, no tengo elocuencia. No, Señor, ¿qué hizo? Tuvo que ir, puso sus obstáculos. Los apóstoles dejaron todo. Es decir, a lo largo de toda la Biblia nosotros vemos que cuando Dios fue desafiando, eran desafíos grandes, eran ilógicos. Al pueblo de Israel había una promesa, 400 años esperando esa promesa, pero había que cruzar hasta allá. No era cosa fácil. Y encima, sobre llovido mojado, ¿por qué? Porque la complicaron más. La iglesia, cuando Dios desafió a la iglesia, allí en Hechos Era complicado. Por ahí los apóstoles se miraban a la luz y decían, ¿qué dice? ¿A dónde vamos a ir? ¿Hasta el fin del mundo? Pero escúchame, yo en mi casa no tengo internet. ¿Cómo llego a la otra punta del mundo? Sí, en mi celular no llega más de la región. Es decir, eran conceptos, eran desafíos que no entraba ni en la persona ignorante ni en la persona más capacitada. ¿Qué queremos ver en esta mañana? ¿Cómo nosotros como cristianos y como iglesia somos desafiados todos los días por Dios para cumplir un propósito? ¿Y ese propósito en qué sociedad lo tenemos que hacer? Simplemente algunos de los rasgos de esta sociedad, ¿eh? Una sociedad, podemos decir, secularizada, espiritualista, no religiosa, hedonista, permisiva, relativista, sin valores trascendentes, con ideas y formas que degradan y menoscaban el concepto bíblico de la familia. Es decir, en esta sociedad, que ustedes pueden añadir muchas características más, nosotros estamos ahí metidos todos los días, ¿eh?, para hacer lo que Dios quiere que seamos. Y hay algo interesante en el libro de los Hechos. ¿Por qué interesante? Porque cuando surgió la iglesia fue desafiada a cumplir ese rol que Dios quería. Pero, ¿qué pasó? Queremos sacar algunos principios o algunos ejemplos para que nosotros veamos que lo que Dios nos está pidiendo, sí, puede ser ilógico, puede ser hasta irracional, pero si viene de Él y está en la palabra, es porque se puede cumplir. Miremos algunos ejemplos. Allá en Hechos capítulo 2, vino el Espíritu Santo, versículo 14, se juntó la gente. ¿Quién apareció en escena? ¿Quién llamó para que le armen, una plataforma y se ponga a predicar? Pedro. ¿Pedro? ¿Cómo Pedro? Si hace 5 minutos negó a Jesús. Hace 4 minutos lo maldijo. Hace 8 minutos le dice Jesús, sal de aquí, Satanás. Ahora este hombre se tiene que parar delante de toda esa multitud en Jerusalén, que era un hervidero de gente, y se tiene que poner a predicar. Pedro es desafiado por Dios a decirle, lo que vos me viste hacer a mí durante 3 años y medio, ahora vos te vas a parar y le vas a predicar a esta gente. No, no, pero Señor, todavía no fui al seminario, déjame por lo menos 3-4 años, déjame un poquito de experiencia de acá, déjame hacer un estudio de posgrado y después yo me paro donde vos quieras. Cuando vos termines todo esto, yo te llamo a mi presencia. Ahora lo tenés que hacer. Y Pedro se paró. Pedro fue desafiado a predicar a esa gente. No importa la cantidad, uno dice, mira cuántos se convirtieron. Lo importante es que Pedro se paró ante el desafío del Señor y no puso obstáculos. Allí en capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan están ante el concilio, no eran 4 o 5 los del concilio, era la gente más importante, eran casi 70 personas que estaban sentadas ahí y Pedro y Juan paraditos allí mirándolos. ¿Qué hicieron? Dice, los amenazaron que no prediquen. Ellos los amenazaron. ¿Pero cuál fue el problema para el concilio? Que ellos desafían al concilio y le dicen, los respetamos, pero no nos vamos a callar. Pero escúchame, estás ante el concilio, es toda la gente grande, son la gente importante de la religión, los tenés que respetar. Sí, yo los respeto y todo, pero nosotros no podemos callarnos. No nos podemos callar de lo que hemos visto y oído. Fueron desafiados ante todo ese tribunal, ante todo ese concilio, ¿a qué? A no callarse. Lo interesante del capítulo 8 de Hechos es que por la muerte de Esteban la iglesia se tuvo que ir. Fue desafiada la iglesia, se fue de Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo interesante? Sí, se tuvieron que escapar porque empezó la persecución. Y el que estaba sobre el caballo era Saulo. Pero la gente cuando se fue, no se amedrentó. No tuvo miedo, no tuvo vergüenza. La palabra dice allí que mientras iban, ¿qué iban haciendo? Iban repartiendo folletitos, iban predicando, iban hablando. No se podían callar. Sí, nos están persiguiendo, pero el desafío ¿cuál era? Esta gente no conoce al Señor. Y si yo tengo la oportunidad de hablarles, aún en persecución, les voy a hablar. Y así se empezó a esparcir el Evangelio. Allá en el capítulo 8 estaba en el estadio central de Samaria una campaña de evangelización, Felipe. 50, 60 mil personas, todo Samaria reunida en el estadio, allí en la plataforma principal, los músicos, Felipe predicando. ¿Se imaginan ustedes? Que venga el Señor y diga, ¿qué le dijo? Felipe, deja esto y andate allá. Felipe no tenía ni GPS, ni mapa, ni conocía mucho, pero sabía que por ese camino no pasaba nadie, ni las hormigas pasaban por ahí. Pero Señor, Samaria, el estadio lleno, la gente se está convirtiendo y vos me dejás a que yo deje esto para que yo vaya ahí, que no pasa nadie. La palabra no dice que puso pretexto, pero fue. Cuando fue, se encontró con el etíope. ¿Qué dice la historia? Algunos dicen que a partir de ese etíope que llegó el Evangelio a Etiopía, comenzó el Evangelio, el cristianismo en Etiopía. El otro que fue desafiado grandemente fue Pedro. Allí en Hechos 10, cuando tiene su experiencia con Cornelio, fue a visitar a su amigo Simón. Por eso Simón vivía afuera. La gente no lo quería por trabajar con gente muerta, con animales muertos. Dice que era la hora del mediodía y él fue a la azotea a orar. Mientras tanto Simón estaba preparando algunas achuritas, algún pedazo de vacío, una tirita de asado. Dice, ya que vino Pedro, vamos a aprovechar a comer algo. Y ahí Pedro es desafiado a hacer lo que Dios le había pedido a Jonás, que vaya y le diga a los no judíos y predicarles el Evangelio. Y el Señor lo prepara a Pedro. Y Pedro pone sus cosas. Llegan los enviados de allí y van. Y Pedro entra y ve todo eso. Y cuando comienza a predicar, ve la respuesta de Dios. ¿Por qué hubo respuesta de Dios? Porque hubo obediencia de Pedro. Así de simple. Y esta parte terminamos diciendo allí en Hechos 13, cuando la iglesia de Antioquía, los primeros versículos, es desafiada, ¿a qué? A que comience el trabajo misionero en todo el mundo. Es decir, la iglesia estaban allí, estaban ministrando, estaban tranquilos, la iglesia llegó hasta allí. Pero ahora Dios dice, separadme a Saulo y a Bernabé, porque tengo algo para ellos. Y allí la iglesia hace una cena de despedida para juntar fondos para el pro viaje misionero de Saulo y Bernabé. No dice que hicieron una cena. Lo que dice que ayunaron y oraron y les dijeron que Dios los acompañe. Obedecieron. Era algo ilógico. Hasta yo creo que ni ellos sabían a dónde iban a ir, a dónde iban a terminar. Pero ante ese desafío que Dios les puso, que eran cosas de las que nombramos y muchas cosas más del libro de los Hechos, eran cosas que no estaban en la mente de nadie. Nadie se podía arrogar el hecho de decir, ah, mirá vos, yo pensé esto y Dios me lo corroboró. No, en todos estos casos, Dios apareció. Epa, ¿qué pasó? ¿Y esto me estás pidiendo? Ah, pero yo no estaba preparado. Pero esto no lo pensamos. Pero esto, bueno, no se reunió la comisión con el pastor, la subcomisión de tal cosa para hacerlo. No, apareció y lo sorprendió. Dios respondió, pero porque ellos obedecieron. Hoy nosotros, cada uno de nosotros como cristianos y como iglesia, todos los días somos desafiados de parte de Dios, en el lugar donde estamos. Entonces, queríamos ver a lo largo del libro de los Hechos, sacar algunos principios para alentarnos, para renovarnos, para recordar, para decir, en esto estoy bien, en esto me falta, porque Dios es un Dios, sí, de pactos, pero Dios es un Dios de desafíos. Y la palabra de Dios está llena de desafíos para nosotros. Y mucho más, como hemos dicho, en esta sociedad que cada vez se está abriendo más de los principios bíblicos. Entonces, ¿cuál es el desafío de Dios para nosotros hoy? ¿Cuál es el desafío de Dios para tu vida, para tu familia, para la iglesia? Vamos a recordarlo, vamos a renovarnos y salir de acá y decir, gracias Señor porque está en tu palabra, vos me estás desafiando. Entonces yo quiero que vos respondas, pero porque yo te obedecí. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, el primer principio que quiero compartir con ustedes es el del apóstol Pablo, muy conocido. Pero hay una palabrita ahí que quiero resaltar. Y él le dijo, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En palabras nuestras, ahí encontramos el compromiso de vida de Pablo. Qué interesante, Pablo en ese momento no sabía lo que el Señor tenía en mente para él. El que sí sabía era el Señor y su hermano mayor, su hermano que lo discipuló. Pero él no sabía. Pero ¿qué es lo interesante? Que él se comprometió desde ahí con el Señor. Por eso él dice, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, la vida cristiana es un compromiso de vida de todos los días. Es de todos los días. No hay domingo o miércoles o porque nos encontramos el sábado. Cada mañana que nosotros nos levantamos, Dios nos está mirando y nos está escuchando para que nosotros le podamos decir, Señor, aquí estoy, renovame, fortaleceme y hoy también renuevo mi compromiso con vos. Hacé lo que vos quieras de mí. Sin compromiso no hay respuesta de Dios. Que nosotros podamos tener esto en mente de todos los días dar gracias a Dios por ese día de vida que el Señor nos dio, pero también que el Señor escuche de nuestra boca, hoy renuevo mi compromiso con vos. Pablo lo hizo. Que también lo podamos hacer nosotros todos los días. Lo interesante del capítulo 2, el versículo 4, que ya lo hemos nombrado, es, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ser cristiano significa tener al Espíritu Santo. No puede haber cristiano sin el Espíritu Santo. Si está el Espíritu Santo es porque es cristiano. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, yo tengo al Espíritu Santo. Ahora, Dios no quiere solamente que yo tenga y usted tenga al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que ese Espíritu Santo se manifieste. ¿Y con quién se manifestó ahí en Hechos 2? Con Pedro. Con el que maldijo. Con aquel que dijo, no, yo no lo conozco. Aquel que Jesús le dijo, salí de acá, Satanás. Entonces Dios nos da el Espíritu Santo porque ese es el plus que nosotros tenemos como hijos de Dios. Es decir, el que no es hijo de Dios no tiene el Espíritu Santo. Nosotros tenemos ese plus. Pero ese plus se tiene que manifestar. Y muchas veces hay creyentes que dicen, sí, yo, mira, yo del fruto del Espíritu Santo, yo tengo este y tengo este. De este, me cuesta un montón. De aquello, no, pará. Falta un montón. O lo tengo o no lo tengo. Haga de cuenta una cosa. Si él, Pepe, se puso de novio con Lola. Cuando Pepe va a salir con Lola, sale con todo a Lola, con toda la persona de Lola. Es decir, no sale a tomar un café, a pasear, con el brazo derecho de Lola, con la pierna izquierda de Lola, y si alguien lo ve, le dice, che, es mi novia. ¿Cómo es tu novia? Sí, pero hoy salí con el brazo derecho, la pierna izquierda, otro día saldré con el brazo izquierdo. No, si yo salgo con Lola, que es mi novia, yo salgo con todo Lola. Si yo como cristiano salgo con el Espíritu Santo, yo salgo con todo el fruto del Espíritu Santo. No lo puedo desguazar al Espíritu Santo. Lo tengo, lo que yo tengo que hacer es, Señor, en esta sociedad que se está abriendo, yo quiero que ese Espíritu Santo, que es el que me está ayudando a vivir la vida cristiana, se manifieste en mi vida. Hay cosas que me pueden costar, pero yo no quiero desguazar al Espíritu Santo, dejar a tres por un lado y me llevo a tres hoy y mañana llevaré a otros tres. Yo quiero que todo el Espíritu Santo esté en mi vida y se manifieste. ¿Por qué? Porque eso hace la diferencia en la sociedad. Nosotros hacemos la diferencia porque somos hijos de Dios y porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, mi hermana, usted tiene al Espíritu Santo. Deje que se manifieste en su totalidad. No lo desguace. El Espíritu Santo está para que nosotros en la sociedad, en eso, en ese diario vivir de todos los días, que muchas veces nos sorprende y nos deja duro, que allí nosotros podamos manifestar quiénes somos. Porque hoy el mundo y la sociedad no tiene vergüenza de decir y hacer lo que hacen. Nosotros tampoco. Pero deje que el Espíritu Santo se manifieste. Por eso, allí en el capítulo 2, cuando Pedro se levanta, cuando Pedro y Juan le dicen ante el concilio, ellos no tuvieron vergüenza, ni tuvieron miedo de decir que eran cristianos, ¿no? Y que ellos tenían principios de vida que se diferenciaban de los de ellos. Y miren, hoy tenemos una sociedad totalmente separada de los principios bíblicos. Nosotros estamos en el medio. Y somos nosotros los que hoy, como dijimos antes, somos los que tenemos que hacer la diferencia. Porque ellos no tienen vergüenza. ¿Qué vergüenza hay hoy para decir lo que dicen, lo que hacen? No, nadie tiene vergüenza. Y todo el mundo sabe lo que hacen los demás. ¿Por qué el cristianismo tiene que tener vergüenza o miedo y decir, no, pero yo creo esto? No. Por eso ellos, cuando el concilio los amenazó, ellos lo desafiaron y dijeron, nosotros no nos vamos a callar. Nosotros creemos esto. Estos son nuestros principios de vida. Sí, es verdad, Esteban lo dijo. Y murió, pero no hubo muerte como la de Esteban. Pero dejaron en claro todos estos hombres y mujeres que ellos no tenían vergüenza. Hoy nosotros vivimos en una sociedad totalmente alejada de Dios, pero está mirando y está escuchando a aquellos que dicen que son hijos de Dios, a ver cómo viven, a ver qué creen, y a ver cuál es el resultado en la vida de ellos de lo que ellos dicen. Por eso, ahí en el mismo capítulo 2, ¿qué vio el concilio? Que habían estado con Jesús, los reconocieron, sabían que tenían un testimonio de vida. Por eso, hermanos, el desafío que Dios nos está dando a nosotros, el pastor decía que con toda libertad hoy nosotros nos hemos reunido, y gracias a Dios, tenemos libertad para tener las puertas abiertas, tenemos la libertad para estar caminando por la calle y contar y decir las cosas. No nos avergoncemos, no tengamos miedo, porque tenemos a alguien que está con nosotros. Y Él nos adelantó que cuando va a pasar eso, ¿qué va a pasar? Él va a estar con nosotros. Por eso, los reconocieron que en el lugar donde vos estás, en el lugar donde yo estoy, que sepan quiénes somos. Por eso te va a llevar un mayor compromiso, porque después te van a estar mirando. Pero no importa, porque en la iglesia, en Antioquía, le pusieron cristianos los no cristianos. ¿Qué reconocieron los no cristianos? Que lo que hablaban con la boca lo vivían con la vida. Entonces, que nosotros, en el lugar donde nosotros estemos, nos puedan reconocer, ¿eh?, por quienes somos. Somos hijos de Dios. Tenemos un gran privilegio, que es ser hijos de Dios. Pero cuidado, tenemos una gran responsabilidad. Somos discípulos de Cristo. A Cristo nadie lo va a ver en el lugar donde vos estás, pero te van a ver a vos. Y cuando te vean a vos, van a relacionar lo que vos decís con tu vida. Por eso que te reconozcan quién sos. Cuando a Pedro lo pusieron preso, la iglesia estuvo orando por Pedro. A pesar de esa situación, ellos confiaron en el Señor. Y los desafíos que el Señor nos hace a nosotros todos los días, hay una palabra que nosotros y que el Señor está esperando, que yo confíe en Él. Abraham confió en el Señor y se fue. Confió. No sabía dónde, pero aceptó y respetó la voluntad de Dios y aceptó la soberanía del Señor. Que nosotros podamos decir: Señor, yo confío en vos. Me parece ilógico, hasta irracional, pero prepárame, porque yo te quiero obedecer. El Señor lo que está buscando de nosotros es obediencia y es confianza. Y por último, está el ejemplo, allá en el capítulo 9, cuando Saulo iba en el camino y tuvo esta situación, Dios, ¿a quién estaba preparando? Al hermano mayor de Saulo. Vamos a ponerle hermano mayor. Era Ananías. Pero Señor, escúchame, yo escuché lo que... Recién vi en el noticiero todo lo que dice que hace este hombre, pim, pum, le dijo todo lo que tenía que decirle. Y el Señor de vuelta: pibe, quédate tranquilo, tengo todo controlado. Así que hace una cosa, anda, hace esto, porque tengo esto para este hombre. ¿Qué hizo Ananías? Fue. Y allí estaba Saulo. No sabemos cómo era la situación, si estaba arrinconado contra la pared, tirado en el piso, hecho un miserable, no sabemos. Pero para algunos era la oportunidad. Ja, te tengo acá. Las cosas que vos hiciste a mis hermanos en la fe. Mirá, te tengo acá, te voy a, como dice el criollo, te voy a reventar. Mirá todo lo que hiciste. Mirá ahora, eso es un miserable, tirado ahí. ¿Qué dice la palabra? Se acercó. ¿Se acuerdan qué dice la primera palabra? Le dice: hermano Saulo, obedeció. A pesar de que él le comentó lo que él sentía en su corazón, debajo de lo que él quería, estaba la voluntad del Señor y él la obedeció. Es decir, el hermano mayor de Pablo, vamos a decir, fue Ananías, porque obedeció. Lo que está en la palabra de Dios es para obedecerla. Por algo está la palabra de Dios. Dios no negocia su palabra. Su palabra es firme para siempre, dice. Entonces, lo que yo leo de la palabra, sí, bueno, pero a mí me parece que los tiempos cambiaron y que hay esto, que lo otro, que patatín, que patatán, y la quiero torcer. No, lo que dice la palabra, hay cosas, tomemos esto, muchas veces lo hemos dicho, tomemos esto como un semáforo. Un semáforo está el rojo, está el amarillo y está el verde. ¿El rojo qué es? No. ¿Querés violar el rojo? Dale. Pero te van a agarrar, te van a hacer una multa, hay consecuencias. El amarillo es prevención. Y el verde, seguí para adelante. La Biblia es igual. En la Biblia está el rojo. ¿Y cuál es el rojo en la palabra de Dios? Lo que Dios quiere que nosotros no hagamos. Pero si oro, si ayuno, si me voy al monte Sinaí, si hago esto, hago lo otro, no, la palabra de Dios no la puedo cambiar. Está en la palabra, Dios dice no, es no y se terminó. Pero está el amarillo, que es prevención. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces Dios me tiene que dar sabiduría para saber cómo actuar. Y está el verde, que es lo que Dios dice que yo sí debo hacer, y ahí pedirle al Señor que me ayude a hacerlo. Entonces, todos los días somos desafiados por el Señor para mostrar y para decir que somos hijos de Dios, para vivir la vida cristiana como Dios quiere. Gracias a Dios, porque el Señor ha estado con nosotros hasta ahora. Lo va a seguir estando, pero que nosotros podamos cada día darle gracias a Dios por el día, darle gracias a Dios por la salvación que Él nos dio, pero también decirle al Señor, Señor, quiero ratificar, renovar, fortalecer mi compromiso con vos. Y ante los desafíos que vos podés darme, Señor, yo quiero aceptarlo porque quiero una respuesta tuya. Que Dios nos bendiga para que podamos ser hombres y mujeres que aceptemos cada día el desafío del Señor, porque eso va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida como cristianos, pero también va a honrar el nombre del Señor y también vamos a ser de bendición a muchos. Que Dios nos bendiga y que tengamos una muy buena semana.